Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna en la cadena COPE. Enseguida a las 10:30 se enciende la linterna de la iglesia. Hasta ese momento contamos la crónica general de la actualidad y repasamos las claves de la semana que termina con Jorge Bustos y Javier Fernández Arribas. En este viernes 22 de septiembre no hay freno para la maquinaria del Estado, tampoco lo hay para la algarada callejera, pero lo cierto es que esa toma de la calle es la respuesta a la contundencia de la actuación de la justicia y del Estado de Derecho. Y es que el gobierno lo ha dejado bien claro, el presidente Rajoy, hasta que no se cumpla con la ley y con la democracia no se reanudará el diálogo. Porque no quieren. Lo último es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado desactivar la página web en Internet en la que se podía consultar el colegio electoral en el que se puede acudir a votar el 1 de octubre. A las puertas de ese tribunal han estado concentrados a lo largo del día cientos de personas convocadas por las herramientas callejeras del proceso de independencia que ya es revolucionario a la altura de la calle, Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana. Estas entidades secesionistas llaman a seguir manifestándose, pero no a concentrarse. Dicen que hay que hacer acciones muy concretas. No quieren que se repita lo del miércoles pasado ante la Consejería de Economía, hasta 40.000 personas que obligaron a los agentes de la Guardia Civil a pasar la noche en la Consejería tras llevar a cabo la operación Anubis, que ha supuesto la detención de 14 dirigentes de la Generalitat, ya en libertad con cargos, y más de 40 registros que acabaron por desmantelar la estructura del referéndum. Faltan por localizar las urnas, aunque ya veremos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha denunciado el episodio de la Consejería de Economía de la noche del miércoles 20 al jueves 21 como un acto de sedición. Se trató de impedir por la fuerza que los agentes cumplieran con una orden judicial en la defensa de la Constitución. La Generalitat ha dado por acabado el trabajo de la Sindicatura Electoral, claro, el equivalente a la Junta Electoral, después de las multas de 12.000 euros diarios impuestas a sus 24 miembros por el Tribunal Constitucional, que han dejado el cargo para evitar de momento la penalización. Veremos si al final lo consiguen o no, en función de si se desarrolla o no el referéndum. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
La sindicatura se disuelve y le pasa el testigo a otras entidades que harán de observadores. Serán las que velen ahora por el correcto funcionamiento del referéndum y de su recuento. Serán entes públicos, académicos e internacionales que todavía no se han concretado. La decisión se ha tomado para sortear las multas de entre 6.000 y 12.000 euros diarios para los miembros de la sindicatura. El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, constata que el límite es el bolsillo.
Hemos visto la verdadera catadura ideológica de los que están organizando el proceso independentista. Mucho defender el proceso independentista, pero ay, amigo, cuando le tocan el bolsillo y les ponen una multa de 12.000 euros diarios y salen corriendo como conejos.
Por el mismo motivo, el gobierno catalán ha cesado al hasta ahora secretario general de vicepresidencia, Josep Maria Jové, para protegerlo del Tribunal Constitucional.
Esta semana deja imágenes como la de un grupo de escolares, mochila en la espalda, manifestándose frente a la comisaría de la Policía Nacional en Manresa para protestar contra la represión de las fuerzas de ocupación. Son menores. Hay padres que denuncian que sus hijos han llegado a casa con un requerimiento de la escuela para que se les autorice a ir a una manifestación a favor de un acto ilegal. El gobierno va a investigar todo tipo de adoctrinamiento a los jóvenes, a los menores. María Daván.
El Ejecutivo no oculta su preocupación por la estrategia de acoso de los independentistas que afecta a todos los que no piensan como ellos y que incluye en ocasiones el adoctrinamiento en centros públicos educativos. Íñigo Méndez de Vigo adelantaba por ello que investigarán lo ocurrido en diversos colegios.
Que la labor de los profesores no es el adoctrinamiento, ni coger a unos niños de poca edad y llevarlos a manifestaciones. Por lo tanto, esta mañana me he dirigido a la alta inspección del Ministerio de Educación para que haga un informe sobre esta cuestión.
El gobierno ha decidido además enviar refuerzos de las fuerzas de seguridad del Estado para apoyar a los mossos ante las manifestaciones tumultuarias. Para Méndez de Vigo se trata de mejorar la coordinación entre las administraciones y no en afear la conducta de la policía autonómica.
No, el gobierno no desconfía de los mossos, pero ante una situación, como hemos visto, tumultuaria en la calle, cree que su deber para garantizar la ley y el orden.
Para el ministro, esta lanza un mensaje de tranquilidad y firmeza. De momento no habrá nuevas medidas, pero no se descarta nada.
La inacción de los Mossos de Escuadra tuvo mucho que ver en lo que sucedió el miércoles a las puertas de la Consejería de Economía de la Generalitat. Por eso, desde el Ministerio del Interior se ha tomado nota, como nos cuenta Juan Fernando Baño.
La comandancia de la Guardia Civil en Barcelona dispone de una sala de análisis en la que se recibe información, se analiza y se toman decisiones sobre el dispositivo de seguridad. Son ya miles de policías y guardias civiles y siguen llegando más. La experiencia vivida el pasado miércoles en la Consellería de Economía, donde los agentes tuvieron que esperar 24 horas para poder abandonar el edificio ante la pasividad de los Mossos, ha servido de aviso para alertar de lo que puede pasar en los próximos días. El Gobierno aplica la ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y comunica en carta firmada por el ministro del Interior hoy a la Generalitat que envía unidades de refuerzo para garantizar el orden. Juan Ignacio Zoido.
Habrá que mantener el orden y para mantener el orden vamos a mandar a policías nacionales y guardias civiles. No queremos otra cosa que en Cataluña se respire ese ambiente que tiene que ser.
Los separatistas apuestan por mantener el pulso del 1 de octubre después de las detenciones y el gobierno se prepara para dar la respuesta policial en las calles de Cataluña si el cuerpo anfitrión, los Mossos, sigue poniéndose de lado.
Y aún sobre la utilización de menores en las movilizaciones por el secesionismo que va a investigar el gobierno, las asociaciones de padres han expresado su preocupación, Carmen Lavallén.
En Cataluña, las asociaciones de padres de los colegios guardan silencio, al menos en público, son reacias a dar su opinión sobre el traslado de la situación política a las aulas y sobre la presencia de menores en las manifestaciones. En juego, aseguran a micrófono cerrado a COPE, está el miedo a las represalias, a no recibir la financiación que necesitan para funcionar de la Generalitat. En Madrid, esas mismas organizaciones sí hablan y lo que dicen es que no comparten la utilización de los menores que algunos centros están haciendo. Leticia Cardenal está al frente de CEAPA, la principal asociación de padres de la escuela pública.
Para hacer una salida o cualquier cosa hay que pedir permiso a la familia y en este caso entiendo que no se pide, porque si las familias no lo saben es porque no se les ha pedido permiso.
En la escuela concertada hay preocupación. El presidente de CONCAPA, Pedro Caballero, pide sentido común y serenidad a las familias y a los centros educativos para que no paguen los menores.
Los hemos visto en primera línea, con bandera, chillando y sin saber ni siquiera muchas veces lo que estaban diciendo, ¿no? Pero ahí estaban. Esa utilización es una utilización partidista de los menores. Pueden estar ahí, no deberían de estar ahí.
Consideran que capítulos como los vividos esta semana crean climas más propicios a los enfrentamientos dentro de clase y también en el patio.
Hasta Cataluña se traslada mañana el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Llevará por tercera vez en dos semanas el mensaje de respaldo a la acción de gobierno en defensa de la Constitución, pero reclamando al mismo tiempo, ya estamos con el pero, diálogo para dar encaje a Cataluña, Ricardo Rodríguez.
En plena encrucijada hacia el referéndum ilegal, Pedro Sánchez ha medido todos y cada uno de sus pasos. La prioridad pasa por garantizar el respaldo al gobierno, combinado con un llamamiento a la negociación. El secretario general del PSOE desembarca junto a Miquel Iceta este sábado al mediodía en Badalona. Dado que aspira a contribuir a una solución pactada del encaje de Cataluña en el resto de España, quiere seguir de cerca los acontecimientos y estar al lado de sus compañeros de filas en la defensa de la legalidad y el diálogo. La expectación es máxima después de que Sánchez se haya mantenido durante toda la semana lejos de los focos a pesar del agravamiento de la crisis y aun cuando se reunió con Mariano Rajoy en la Moncloa, la tensión interna se apoderó del grupo parlamentario ante el rechazo de la iniciativa de Ciudadanos en apoyo expreso del Ejecutivo frente al golpe independentista. La de este sábado es la tercera visita de Sánchez a Cataluña en dos semanas, un territorio en el que desea mantener prietas y movilizadas las filas del PSC por si el incierto panorama concluye en convocatoria electoral. Sea como fuere, el líder del PSOE podrá llevar a los suyos la puesta en marcha pactada con el gobierno de su foro territorial en las Cortes.
Hay más asuntos en este día. Por ejemplo, dos años de transición es lo que pide la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, para completar la salida de la Unión Europea. Lo ha dicho en Florencia y a pocos días de que se reanude una nueva ronda de negociación con la Unión Europea, informa desde Londres el corresponsal de la cadena COPE, Iván Alonso.
Se esperaba más de lo que finalmente ha sido, al menos más claridad en sus propuestas. Con un discurso ambiguo, lo que ha hecho Theresa May es, en un tono conciliador, nunca antes visto, eso sí, aplacar los ánimos y crear un posible camino hacia el entendimiento entre ambas partes. La premier ha ofrecido a Bruselas una nueva alianza y ha pedido creatividad y ambición para superar las diferencias entre ambos. Para eso, su propuesta estrella ha sido un periodo de transición de dos años para después de marzo de 2019, fecha oficial para el Brexit.
It is clear.
Está claro, ha dicho la premier, que es lo que sería más útil para las personas y las empresas de ambos lados, que desean que este proceso sea suave y ordenado. Todo antes de hacer su primera concesión, la intención de Reino Unido de pagar la factura final de su salida del club comunitario, aunque eso sí, sin cifras exactas y dejando claro que muchas peticiones desde Bruselas son exageradas en este sentido. Además, May ha propuesto seguir aportando al presupuesto comunitario al menos hasta el año 2020.
Desde la capital comunitaria se insiste en que May tiene que ser más concreta, aunque sus palabras en la ciudad italiana han sido bien acogidas en Bruselas. José Luis Concejero.
Al menos dicen en Bruselas que el discurso de la primera ministra británica tiene algo de constructivo, un paso hacia adelante si tenemos en cuenta lo caóticas que habían sido las negociaciones hasta ahora. Michel Barnier, que encabeza la parte europea, le pide más concreción en los temas. También espera que las buenas palabras de Florencia se pongan encima de la mesa la próxima vez que se sienten a negociar el Brexit. Aquí van a considerar la propuesta de crear un periodo de transición de 2 años, hasta 2021, en el que seguir siendo parte del mercado único. En cualquier caso, Bruselas recuerda, en marzo de 2019, el Reino Unido tiene que estar fuera de la Unión Europea.
Y el domingo hay elecciones en Alemania. Angela Merkel se juega a ser canciller por cuarta vez. Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues se hablaba de una campaña aburrida, pero la verdad es que el cierre ha sido auténticamente bronco. Seguidores del Partido Antieuropeo y Entre Extranjeros, Alternativa para Alemania, se han presentado esta noche en el mitin de cierre de Angela Merkel en Múnich, con cazuelas, silbatos, intentando reventar el acto electoral. Un comportamiento que no se veía en este país desde la Segunda Guerra Mundial y ante el que Merkel intentaba a duras penas hacerse oír. La CDU y la CSU juntas, comprometidas con todos aquellos que quieren invertir en nuestro país, que quieren crear empleo en nuestro país. En estos 4 años, sin hacer tanto ruido como vosotros, no hemos creado deuda y eso es lo mejor que podemos hacer por nosotros y nuestros hijos. Lo sucedido esta noche nos da una idea de lo que puede ser el Parlamento alemán en cuanto a Alternativa para Alemania se haga con unos 70 u 80 escaños, según la última encuesta antes de la votación, que le da un 12%. Sería la tercera fuerza política de Alemania y la primera de la oposición si se repitiese una gran coalición de gobierno en Berlín.
Va terminando este viernes 22 de septiembre, el día en el que además, ¿qué ha pasado, Mamen Vizcaíno?
Colmenarejo, la linterna.
La policía ha detenido en Mérida a una persona clave en la estructura tecnológica de los terroristas del Daesh. Vinculados a él también han sido arrestadas en Bangladesh otras 11 personas. Mientras, en Vinaroz, en Castellón, un joven marroquí ha sido detenido por su presunta relación con los atentados de Barcelona y Cambrils. Ha tenido que acompañar a la Guardia Civil en el registro del domicilio del familiar donde vive y en el de una furgoneta. Sigue aumentando el número de fallecidos en el terremoto de México. Ya van 292. La búsqueda de supervivientes no se va a dejar hasta que se tenga la certeza de que no queda nadie con vida entre los escombros. El huracán María se aleja de República Dominicana, dejando todavía 38 localidades aisladas y con mucho peligro al oeste de Puerto Rico, donde 2 pueblos han tenido que ser evacuados por temor a que se pueda romper una presa. De vuelta a casa, el gobierno vasco vuelve a reclamar la gestión de la seguridad social en plena negociación de su apoyo a los presupuestos generales del Estado, unas cuentas que aún están pendientes de aprobar, pero que incluirán una bajada del IVA en el cine. Íñigo Méndez de Vigo, ministro portavoz.
Los presupuestos generales del Estado contendrán esa bajada del 21 al 10%. Esta noche se inaugura el Festival de Cine San Sebastián. Creo que será una noticia que sea bien recibida y espero que por lo menos me digan algo amable esta noche o mañana, ¿no? Pero creo que es una buena noticia, bromas aparte, pero esto es una broma, creo que es una buena noticia.
Y hasta ahora 3 focos siguen activos en el incendio de Gran Canaria. En las últimas horas las llamas se han reavivado en la zona de los Llanos de La Pez y en Cueva Grande. De allí precisamente era una mujer sueca que ha fallecido en el incendio. 2.700 hectáreas han quedado arrasadas.
Así estamos contando lo más destacado del viernes 22 de septiembre a esta hora en La Linterna, en la cadena COPE. Hace casi 11 minutos ha entrado el otoño, a las 12 minutos, y este primer fin de semana otoñal arranca con temperaturas veraniegas que superarán los 30 grados. Como ha contado en la primera hora de La Linterna, nuestro hombre del tiempo, el catedrático Olcina.
Un fin de semana casi de verano en toda España, ¿no? Mañana sábado todavía, Juan Pablo, como hecho significativo, es que quedarán estos restos que llamamos de inestabilidad en el Pirineo catalán y también en Baleares, especialmente en la Sierra de Tramuntana, puede formarse una tormenta. Todo esto en la primera mitad del día, porque el resto de la jornada, tanto en estos sectores, ¿no?, más inestables, por así decir, como en el resto peninsular, vamos a tener un tiempo muy tranquilo, soleado, anticiclónico. El domingo, para rematar el fin de semana, a última hora del día, entrará un frente por Galicia y podrá dejar algunas lloviznas, pero va a ser en general algo muy, muy débil.
Está esperando Jorge Bustos con la crónica política de la semana. Vienen con él el bueno, el feo y el malo.
Está pasando. Estás en fin de semana.
Noticia de última hora. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, el consumo de alcohol
está al volante pasando junto a ti.
Las niñas que oyes constituyen un grupo de keniatas que han sido rescatadas.
Está
en
pasando algo que te emocionará, que te hará pensar.
Nos vamos al espacio de la mano de Javier Sierra.
Muy buenos días, Cristina. Javier
los sábados Sierra, y domingos de 10 a 2 de la tarde. Está pasando. Estás en fin de semana con Cristina López Lechten.
En Ilunion somos una empresa como las demás. Están los que siempre llegan de buen humor.
¡Holi!
Y los que antes del primer café es mejor ni hablarles.
Todavía estamos a miércoles.
Y fíjate, siendo una empresa como las demás, somos únicos. Porque el 38% de nuestros empleados son personas con discapacidad. Ilunion es un modelo empresarial y social que nace de la ONCE. Ilunion. Somos únicos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. Te confesaré que a veces me dejo llevar por un rapto de melancolía. Uno se deja las balas y las razones disparando contra las mentiras del nacionalpopulismo catalán, pero el monstruo no reacciona. Sigue creciendo, aplastando con su masa de totalitarismo sonriente las libertades políticas de todos los ciudadanos. Mientras alrededor hay indocumentados que lo comprenden, cínicos que se aprovechan y gilipollas que aplauden, porque no han leído nada sobre lo que pasó en el siglo XX, o porque su triste vida está necesitada de emociones, o porque han nacido sin vergüenza, sin cerebro o sin responsabilidad. Pero para animarme un poco, Juan Pablo, vamos a hablar primero del bueno de la semana.
Sí, porque has empezado fuerte, sheriff. Que no es otro que el juez Juan Antonio Ramírez Suñer.
Exacto, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. El hombre que ordenó el miércoles la operación de desmantelamiento del referéndum ilegal en estricto cumplimiento de su deber como agente de la ley. Al juzgado donde trabaja, Ramírez Suñer, no le van a faltar escraches de aquí al 1 de octubre porque la turba ignorante y subvencionada no entiende sutilezas como la separación de poderes. Pero la prensa nacional del movimiento INDEPE tiene complicado presentar a un juez catalán condecorado por los Mossos como un fascista redomado, aunque en ello están, y en prometer la cura del cáncer al que vote sí en el referéndum. Mientras los justos de esta hora, frente al acoso de los fanáticos, inscriben su nombre en la página más heroica de la reciente historia de Cataluña.
Bueno, aclarado el bueno, vayamos ahora mismo con el feo, que no es otro que el mayor trapero.
El famoso José Luis Trapero, o Josep Lluís, como se dice aquí en la China popular, que diría un tocayo famoso. Trapero es el jefe de un cuerpo de policía judicial que tiene problemas para obedecer al juez. Lo cual es como si Diego Costa tiene problemas para obedecer a Simeone. Trapero es muy dueño de dedicar el tiempo libre a comerse paellas con doña Pilar Rahola, pero durante su jornada laboral su trabajo pasa por cumplir la orden del juez de proteger a la Guardia Civil que está realizando registros. Y eso es exactamente lo que no hizo en la sede de la Consejería de Educación, de donde la secretaria judicial tuvo que escapar por la azotea. Y hacer dejación de funciones es algo muy feo, don Josep Lluís, sobre todo porque usted está para salvaguardar el orden público, no para tolerarlo en función del color de la bandera del agitador en cuestión.
Se ha entendido. Falta por saber ahora quién es el malo de la semana, Jorge.
Pues tengo tanto donde elegir, Juan Pablo. Puigdemont, Junqueras, Rufián, Colau, Forcadell, Iglesias. Todos se lo merecen, porque todos están entregados a la tarea miserable de ahondar la fractura social que se vive ya en cada familia de Cataluña, en la confianza de que dividir es vencer. Pero esta vez me voy a fijar en esos institutos como el de Olot, que usan sus aulas a la manera norcoreana para inducir a padres y alumnos a protestas teledirigidas contra el Estado de Derecho. En las cartas que envían a los padres en demanda de autorización escrita para que conste registro de buenos y malos catalanes, invocan esa pestilente retórica libertaria sobre presuntos derechos pisoteados, cuando los únicos derechos pisoteados aquí son los de los catalanes que se sienten españoles. Algunos colegios catalanes, más que colegios, ya parecen madrasas coránicas donde se inculca el nuevo dogma nacional.
¿Alguna bala en la recámara? ¿Te queda alguna?
Pues más que un disparo de despedida, Juan Pablo, hagamos una salva de honor para el verdadero rostro del Estado en estos momentos críticos, que es el rostro de Cristóbal Montoro.
Hombre.
Su intervención de las cuentas catalanas ha dejado a Junqueras hecho un mar de lágrimas, señal de que interviene en la buena dirección. Entre Montoro y la Guardia Civil, Juan Pablo, malo será que no se pare el golpe.
Correcto. El bueno, el feo y el malo, y alguna bala perdida. La firma de Jorge Bustos, nuestro safe y la crónica política de la semana en La Linterna. Hasta la próxima, Jorge.
Adiós, Juan Pablo.
Las 10 y 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y también a esta hora, como cada viernes, enfocamos La Linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Javier Fernández Arribas, buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
Javier, este domingo hay elecciones en Alemania con Angela Merkel como clara favorita, ¿no?
Sí, tiene más del 35% de la estimación de votos según las encuestas, los socialdemócratas el 22% y Alternativa por Alemania, que es la novedad, entre el 10% y el 11%. Los liberales parece que esta vez sí superarán el 5% para poder entrar en el Bundestag. Otras fuerzas como los verdes y los poscomunistas tendrán que esperar al recuento para confirmar que pueden entrar.
¿Cómo ha superado Angela Merkel los malos presagios de hace unos meses?
Hay varios factores, un giro al centro que le proporciona nuevos nichos de voto, incluso en el terreno socialdemócrata, aunque le puede ocasionar problemas con sus socios de la CSU de Baviera. Giro que le ha permitido dar la vuelta a la crisis de los refugiados. La situación económica es bastante favorable, aunque los bajos salarios pueden pasarle alguna factura. Y por último, cierto temor por lo que ocurre fuera de Alemania, como es el caso del Brexit británico o la actuación del presidente norteamericano Donald Trump.
Hay quien intenta reventar sus mítines, ¿no?
Sí, esos que se dicen muy demócratas pero son radicales de extrema derecha han obligado a Merkel a celebrar sus mítines, en los últimos mítines, en lugares cerrados y protegidos por la policía para evitar la interpretación tan peculiar que tienen los populismos de los hábitos democráticos de una campaña electoral que es hacer scratches en los mítines de los demás.
Lo señalabas ayer en tu comentario de La Linterna, después de la ronda de corresponsales a las 7:30, cada día de lunes a jueves. Estas elecciones se celebran en otro ambiente en Europa, ¿no?
Sí, a primeros de año los populismos xenófobos y de extrema derecha amenazaban la estabilidad de países tan importantes como Holanda, Francia o Austria y pensábamos que también Alemania. La amenaza se neutralizó con los votos a otras opciones políticas, pero hay que decir, Juan Pablo, que la Unión Europea debe seguir con su renovación y sus reformas y acercamiento a los ciudadanos.
Otro de los puntos de atención, la Asamblea General de las Naciones Unidas centrada en las amenazas del presidente de Estados Unidos contra Corea del Norte, ¿no, Javier?
Sí, la ONU tiene en su estatuto que su objetivo principal es preservar la paz en el mundo, pero una vez más se ha demostrado que la ONU es lo que los países que la integran quieren que sea y se haga. Lo digo por los discursos belicistas, empezando por el presidente norteamericano Donald Trump. Aseguró la destrucción total de Corea del Norte si continúa con sus provocaciones y ahora incrementa las sanciones para asfixiar económicamente al régimen de Kim Jong-un.
Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿habrá nueva prueba de misiles de Corea del Norte?
Pues quién sabe, tratándose del líder norcoreano, quién sabe. Te respondo lo mismo, depende de China. Aunque ahora se le haya ido de las manos la marioneta, Pekín tiene la llave para terminar con esta amenaza, aunque ahora la solución puede ser más complicado porque las armas nucleares que tiene Kim le hacen algo más intocable.
Terminamos este análisis internacional de la semana con la ayuda humanitaria necesaria en muchas partes de este mundo, Javier.
Sí, no podemos olvidarnos. Las islas pequeñas y medianas del Caribe que han sufrido el azote de los huracanes, los países del sudeste asiático con las inundaciones, México con el terremoto, en fin, se acumulan los desastres naturales en varios lugares del mundo. Yo sigo insistiendo, Juan Pablo, el cambio climático va muy en serio.
Las crónicas internacionales con la firma esta semana de Javier Fernández Arribas. Adiós, Javier.
Hasta la próxima.
Vamos terminando esta linterna de hoy.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes, los periódicos de mañana que van llegando, Marta Ruiz.
Pues mucho Cataluña es lo que encontramos en las primeras páginas de mañana. Sobre todo esa denuncia por sedición que ha planteado ya la Fiscalía El País. La Fiscalía denuncia por sedición a los líderes de la movilización con referencia a la concentración del pasado miércoles frente a la Consejería de Economía de la Generalitat. También La Vanguardia, una querella por sedición en la Audiencia Nacional, pone el foco en la Asamblea Nacional Catalana y la razón. La Fiscalía acusa a la Asamblea Nacional Catalana y a Òmnium de sedición por atacar a la Guardia Civil. Más sobre Cataluña, pues por ejemplo, la mayor presencia de la Fuerza de Seguridad que va a enviar el Gobierno. La Guardia Civil titula El País y la Policía participarán en el control del orden público. Otros titulares, por ejemplo, La Razón, Puigdemont y El Ala Dura plantean declarar la República Catalana el 4 de octubre y también el pregón de las fiestas de la Merced tiene su hueco en las portadas de los periódicos catalanes. La Vanguardia, las fiestas de la Merced arrancan con un pregón para la polémica y el periódico foto para esas fiestas y en texto Marina Garcés, la pregonera, confío en la palabra libre. Y un asunto que lleva sobre Cataluña, un asunto propio, El País, la maquinaria de injerencias rusa penetra en la crisis catalana. La red global que actuó a favor de Trump y el Brexit se dedica ahora a España.
Mamen Vizcaíno, los oyentes.
Pues hay mucha indignación en las redes sociales con la utilización que están haciendo los independentistas de los menores en Cataluña. En Twitter, Candy se pregunta si el defensor del menor no tendría algo que decir y Paco asegura que en Cataluña se adoctrina a los niños, razón por la que la educación nunca se debió transferir. Gloria y Jaime lo califican de inmoral y Antonio se pregunta también dónde están los derechos de los niños. Sergio nos escribe en Facebook para decirnos que él es catalán y que siente vergüenza porque eso esté pasando en su tierra y Ángeles opina que es horrible ese uso de los menores. Por cierto, ayer estuvo en el Centro Botín y da la enhorabuena por el programa.
Pues muchas gracias. Apagamos en el control de sonido Antonio Mora, en la producción Belén Montes y en la coordinación Ángel Marta Ruiz. Volveremos mañana, no, el lunes 25 de septiembre. Nuestra Señora de la Fuencisla, Santos Sergio y Cleofas. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Enseguida se enciende la luz de la linterna de la iglesia con Faustino Catalina. Que pasen una buena noche, un buen fin de semana y sobre todo que les vaya bien.